El pasado 10 de diciembre se celebró el Día Internacional de la Declaración de los Derechos Humanos. Por este motivo, Radio Colores realizó un especial de 6 horas en directo por los derechos humanos. A continuación, les ofrecemos el espacio dedicado a los derechos a la información y la libertad de expresión, donde estuvieron como invitados Juan Francisco Rojo, periodista de la SER, y Carlos Hugo Sanz, periodista del diario Palentino, y donde moderó Tomás Martín. Respecto al derecho a la libertad de expresión, Charles Chaplin nos trae este tema de candilejas. Tras la Segunda Guerra Mundial, y con motivo de la Guerra Fría, los Estados Unidos de América desataron una persecución encabezada por el senador McCarthy entre 1947 y 1953 contra intelectuales y artistas sospechosos de comunismo o antinorteamericanos. Entre ellos estaban Arthur Miller, Elian Kazan y Charles Chaplin. Algunos, como Elian Kazan, colaboraron delatando a compañeros. Otros, como Chaplin, resistieron y tuvieron que salir del país por esta llamada casa de brujas. Nacido en Inglaterra y de origen humilde, creó el personaje de Charlotte. A través de él pudo lanzar su mirada crítica sobre la sociedad y la política, como en la película Tiempos Modernos o El Gran Dictador. Hemos elegido el precioso tema musical de Candileja, tema compuesto por él mismo en los años 50 para una de sus pocas películas sonoras, Candilejas. En un canto a la vida a pesar de las penurias y dificultades, y en ella dice el personaje: soy como la mala hierba, cuando más me cortan, más crezco.
Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirla, sin limitación de frontera, por cualquier medio de expresión.
Bueno, y con la lectura de estos dos artículos, por parte de nuestros compañeros Ariadna y Cecilio, vamos a dar paso al siguiente tema en este especial de Radio Colores por los Derechos Humanos. Son ya las 6:05 de la tarde y vamos a hablar de, como bien anunciaba en estos dos derechos, estos dos artículos, de la información y la libertad de expresión. Y para ellos tenemos como invitados a Juan Francisco Rojo, jefe de contenidos de la SER, y a Carlos Hugo Sanz, redactor del diario Palentino. Habla con ellos y les entrevista a nuestro habitual colaborador Tomás Martín. Tomás, adelante.
Gracias, Maribel. Buenas tardes. Gracias, compañeros. Bueno, bienvenidos a Radio Colores. Yo creo que sois nuevos en esta plaza, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí. Y tan nuevos, sí.
Muy nuevos, sí.
Nos pusimos la plaza a lo que es el ámbito de Radio Colores porque nuestros dos invitados no son nuevos precisamente en Palencia. Son dos periodistas, a Juan Francisco Rojo casi no hace falta presentarle en medio radiofónico porque le escucharán ustedes cotidianamente en la cadena SER, y a Carlos Hugo Sanz lo leerán los que asiduamente compran y leen y ojean el diario Palentino, no solamente en papel, sino también a través de su página web. Son dos profesionales de la expresión, en concreto uno más de la expresión oral, como es Juan Francisco, no solamente a través de la SER, sino como actor de teatro en ese grupo en el que no sé si será una pasión o una afición llevada casi al último extremo.
Sí, y a tan extremo, a tan una extremo. Afición que se ha hecho muy grande.
Y Carlos Hugo Sanz a través de las páginas, como les decía, de Diario Palentino. Vamos a hablar de libertad de expresión, cómo percibís un poco la situación globalmente en el mundo donde las dictaduras siguen imperando y poniendo mordaza al mundo, fundamentalmente a compañeros vuestros. En concreto hay tres compañeros y tres paisanos nuestros están presos en Siria, posiblemente por haber intentado contar la verdad de lo que allí pasa, y nos desayunamos todos los días con que las dictaduras que en el mundo hay, que son bastantes, y no tan dictaduras, porque por ejemplo en Inglaterra The Guardian está siendo acosado precisamente por intentar acercar no solamente a los ingleses, porque es un periódico de difusión internacional, sobre la revelación de Snowden, pone en temas famosos del Pentágono con los Estados Unidos. Vamos a dar, Carlos Hugo, si te parece, prioridad al veterano,
supuesto.
¿No?
Por Dios.
Casi, supuesto.
No. Eso de veterano quiere decir años, ¿no? Que voy acumulando Tomás.
No, en el ejercicio de la profesión, en la edad.
No, bueno, que escuchaba esa lectura magnífica, ¿no?, de Ariadna y de Cecilio, de esos artículos de la Declaración de los Derechos Humanos, y, bueno, pues te viene a la mente lo imperfecto que es este mundo, ¿no? La buena voluntad que tenemos siempre, cómo somos altisonantes proclamando derechos que son básicos y elementales y que son obviedades cuando las escuchas, y qué poco las cumplimos. Nos está pasando con la Constitución ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Venga a debatir si la debemos modificar o no, si ya nuestra Constitución tiene artrosis, si es válida en algunos de sus articulados, y realmente no debatimos lo esencial, que es que no cumplimos los artículos o los derechos que son fundamentales. Viene a la mente el que utilizamos todos, y no quiero ser muy demagogo, ese de que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda, ¿no? Por ejemplo.
Y que somos iguales ante la ley, por ejemplo.
Y que somos iguales ante la ley, ¿no? Entonces, el mundo es muy imperfecto, estamos incumpliendo, además con absoluta desfachatez, conceptos que son básicos, ¿no? Y ante eso no podemos callar, claro.
Incluso en muchos artículos de esa Constitución a la que hacía referencia, nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, que no se han desarrollado, no tienen un reglamento que los lleve a efecto, están ahí como una nebulosa. No quiero hablar, por ejemplo, de las pensiones,
por ejemplo,
que tiene garantizado un derecho, y vemos que está truncado. Desde esa prensa escrita y con la mirada al objetivo puesto en nuestros compañeros que están presos en Siria, el ejercicio de la profesión cada vez se ve más amordazado por toda esta serie de intereses, por esta serie de que ahora todo el mundo nos vigila en cualquier momento, en cualquier instante. Bueno, ya hemos visto esta intrusión de Estados Unidos a través de Internet, en que nos vemos permanentemente vigilados en todo lo que hacemos y decimos, incluso con la aprobación hoy de la ley esa de seguridad, donde hasta los vigilantes jurados pueden detenernos en la calle, registrarnos, cacharnos, etcétera, etcétera.
Yo creo que el periodismo tiene que ser sobre todo un contrapoder, ¿no? Es decir, tiene que ejercitar una labor de vigilancia del poder. Y el poder se empeña siempre, sea en dictaduras o sea en gobiernos democráticos, como, es, como hemos visto estos días con Snowden y lo que está pasando en The Guardian, que le interesa llevarse el ascua a su lado, ¿verdad? Entonces, claro, ellos tienen la potestad de crear leyes. Y esas leyes muchas veces lo que hacen no es, es facilitar, es impedir que los ciudadanos se expresen y poner cortapisas a los medios de comunicación, sean escritos, sean orales o sea televisión, para que ejerzan su trabajo. No son momentos complicados, pero yo creo que nunca han debido de ser complicados. En un periódico de provincias como el que estoy yo no se ven grandes grandes presiones de instituciones, de gobierno, de no sé, de empresas incluso. No es algo mucho más que va por debajo, ¿no? Que va día a día, ¿no? Efectivamente. El problema es darse cuenta de lo sutil y tener las herramientas suficientes para primero ver que efectivamente te quieren manipular y luego desactivar esa manipulación. Y yo creo que el trabajo del periodista debe ir ahora mismo por ese ver, localizar y luego desactivar ese tipo de manipulación que intentan llevar a cabo.
Si os parece, vamos a hablar un poco primero de cómo la sociedad ve cercenada su libertad y luego entramos un poco más en detalle en el mundo de la prensa, o fundamentalmente cómo veis vosotros desde los medios de comunicación todos estos fenómenos que se están produciendo y desarrollando en la actualidad. Si uno lee esta ley de seguridad, a lo mejor, pues yo no tengo miedo a que me vean en una manifestación, a que me hagan estas cosas. Quizás si entramos en el tema de las sanciones y así parecen excesivas, ¿no? A mí al menos me lo parecen. Pero ¿no pensáis vosotros o no creéis vosotros que lo que se está inculcando es miedo en el individuo para que no salga de su casa, para que meta la cabeza debajo del ala, para que no proteste, para que no demande, para que no reivindique, en una palabra?
Totalmente, vamos, o sea, me parece además una manipulación de la gente espectacular, ¿eh? Tú inculca miedo y al final la culpa la tenemos nosotros también, ¿eh? Que justificamos demasiadas cosas. O sea, si ya empezamos diciendo cuando empieza la crisis que efectivamente hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y nosotros mismos nos creemos ese discurso, cuando hay unos señores ahí como Blesa o otros, me ha salido este, porque este fin de semana aparecía con unas fotografías en una cacería de esas dignas de y no quiero que nadie me haga doble lectura, de un rey, ¿no? Pues, en fin, si nosotros nos creemos estos discursos, empezamos a creernos de verdad que las manifestaciones de la gente o las movilizaciones son un exceso, empezamos a creernos de verdad que quienes provocan altercados, que no son la inmensa mayoría de los que se movilizan, son los que marcan la pauta de esas movilizaciones. Es decir, nos estamos metiendo en discursos falsos que son los que interesan al político, que manipula y sigue manipulando muy bien a las masas. A mí me ha gustado cómo ha deslindado, ¿no? Carlos Hugo ha dicho, no es lo mismo aquí, evidentemente, que lo que está pasando en Siria. Aquí es mucho más sutil, mucho menos fuerte, aquí hay una libertad de expresión saludable con esos matices que estoy indicando, ¿no? Pero si algo caracteriza a los actuales poderes públicos es su afán por introducir ese factor, el del miedo en la sociedad, y luego nosotros somos muy manipulables, no digo los medios, digo la sociedad en general, somos muy manipulables. Enseguida nos creemos esos discursos que nos venden desde arriba, nos los apropiamos y los decimos en el día a día, conversaciones de bar, lo de que nosotros tenemos la culpa de esto, nos pasa porque nosotros. Y eso es lo que le interesa al poder, que tú te creas.
Y encima han dado con la tecla. Porque han dado en la tecla del bolsillo.
Claro.
Porque uno puede decir, bueno, a mí si ideológicamente me quieren imponer algo, pues tengo los redaños suficientes para decir, oiga, no, yo tengo mis ideas y a mí no hace falta que me venda un discurso. Pero si nos toca en el bolsillo, ya es otro asunto, atrás, ¿verdad? Y más ahora. Y más, por eso la utilización y aprovechar este tipo de crisis económicas para llevar a cabo reformas ideológicas, a mí no me gusta nada. Yo creo que debe ser nuestra labor denunciarlo. Decir, oiga, que es que. Porque lo grave no es que te intenten callar o que no vayas a manifestaciones y demás, porque no es una cuestión de que lo haga el PP, porque también lo hizo el PSOE con Corpuja, por ejemplo.
Es la tentación de quien gobierna.
Ojo que tocamos el bolsillo. Y le recuerdo que seguramente usted pertenezca a ese 20-tantos% de españoles que no tiene trabajo, que tendrá familia, que tendrá hipoteca, y usted verá si prefiere gastarse el dinero en una hipoteca en su familia o prefiere gastárselo pagando multas. mientras protesta. Entonces, eso es lo que ha pervertido ahora mismo el sistema político. Es decir, ese aprovechamiento de la situación crítica que viven muchos españoles para impulsar reformas, impulsar leyes e impulsar, crear un Estado, una balsa de aceite, ¿verdad?, en la sociedad. Es decir, aguantad, que dejadnos hacer, porque nosotros no estamos cumpliendo con lo que dijimos, pero si aguantáis un poco, a lo mejor lo solucionamos, y si no, en el mejor de los casos, lo solucionamos para nosotros.
Hombre, amparados en que las crisis económicas suelen ser cíclicas, no van esos dientes de sierra, aunque está, parece ser que la etapa esa de la W abajo no es, está bastante, bastante estabilizada, para mal. Pero hablabais un poco de los poderes políticos, de que ahí los ciudadanos cada cuatro años, si no podemos remediarlo al 100%, sí podemos hacer que cambie un poco esa tendencia, porque para eso deben estar las alternancias en la democracia. Pero yo os quería preguntar por los poderes fácticos, esos otros que ahora se visten de poderes financieros, esos mercados que están ahí, que no les vemos rostro, pero que tienen un poder brutal, porque si os acordáis, cuando la famosa reunión del G20, salió Sarkozy como portavoz y dijo, hay que reinventar el capitalismo. Y de reinvención nada, sino estamos, creo yo, que volviendo un poco a todas aquellas políticas, salvo Estados Unidos, en eso de inculcar en la sociedad que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, de que todo exceso daña, como dijo Mario Conde en su día, y que se ha atentado a nuestro bolsillo, evidentemente es el que coarta y condiciona poco el tema. ¿Qué veis vosotros en esos poderes fácticos que están detrás, que no tienen rostro, pero que da la impresión de que son los que mandan, incluso mandan sobre los gobiernos? Aquí se cambió un artículo de la Constitución de la noche a la mañana, con el acuerdo de los grandes partidos, porque alguien lo impuso desde algún sitio.
Pues que son los que mandan, no sé si es que lo acabas de decir tú, ¿no? Son los que gobiernan realmente, son los que están marcando la pauta, la han marcado siempre, incluso cuando nos queríamos engañar y pensábamos que el poder estaba en los políticos. Los políticos al final son marionetas que se dejan manipular muy bien por esos poderes fácticos y además les conviene estar manipulados. Es una connivencia, ¿no? Es una connivencia clarísima, es quien impone, es el mercado el que manda, no mandan otros, ¿eh? Yo de eso estoy cada vez más convencido. Ese mismo mercado que nos decía hace cuatro días que podíamos acceder era una hipoteca a 30 años, eso sí, y que nos podíamos comprar el coche y amueblar la casa con el mismo crédito de la hipoteca, ¿no? Bueno, pues ese mercado es el que manda y es el que nos quita todo lo que nos dio. Es que es así, es que yo sé que esto suena demagogo, ¿no? Y que esto suena a discurso fácil, pero creo que es evidente.
No sé, ¿tú lo ves demagogo?
No, no, pero hay mucha gente que te sale con eso siempre. Sí, sí. Es que, es que eso es demagogia, ¿eh? Pues ¿qué quieres que te diga?
Es que el problema es que no, claro, se ven, es decir, esos, claro, poderes fácticos no se ven y ejercen la presión a través de la política. Claro. Entonces, uno al final le llega lo que dice el político y hay que saber buscar si lo que dice el político es por su interés o es por el interés de otros. Entonces, al no ver la cadena, el ciudadano tiene muchos derechos, pero ejerce muy pocos. Y entonces, los deberes que también tiene como ciudadano muchas veces de estar informado, de interesarse un poco, ¿no?, por lo que le pasa en la vida y por lo que le afecta a él, al haberlo dejado de lado, ahora es muy complicado ver la cadena que lleva del poder fáctico que sea, bancos, grandes empresas, multinacionales, lo que sea, al político y del político a otro político y del político al ciudadano a través de la prensa muchas veces, porque duele decirlo, pero es cierto que la prensa muchas veces ejerce de cadena, ¿no?, de esos intereses.
Evidentemente, los medios no tampoco supieron ver, como los economistas, que íbamos a llegar a la crisis. Todo el mundo lo decía, lo intuía, pero nadie se atrevió a decir, bueno, yo voy a sacar aquí en la página impar importante del periódico o en la cabecera de un informativo, señores, que nos vamos a dar la bofetada del siglo, que esto está así, que el capitalismo, desde mi punto de vista, hizo una jugada muy importante, que ha sido llevar al individuo al grado de individualismo más feroz que se haya visto. Entonces, claro, los problemas de cada uno son distintos y no hay solidaridad, no hay unidad, no hay vencer los miedos, esos que hablamos, para ser reivindicativos.
Pero es que, ¿sabes, Tomás? Eso era impopular. O sea, si tú abrías un informativo diciendo que la que se avecina, te decían, bah, siempre estáis igual, porque... pero es que incluso en plena crisis, cuando das noticias que son evidentes, que se están produciendo tantos desahucios, situaciones que se dan en familias, porque claro, estamos hablando de la macroeconomía que se recupera y todos muy preocupados de la prima de riesgo, esa prima de riesgo que no conocía nadie hace cuatro días, algo hay que vender, ¿no? Y es la macroeconomía frente a una microeconomía que no se recupera. La economía familiar, evidente, está por los suelos y no se puede tener la desfachatez de decir que esto se está arreglando y que en 2014 vamos a afrontar un año extraordinario cuando hay mucha gente sufriendo ahora mismo y la tenemos todos cerca, ¿no? Bueno, pues aún así, en esta situación, dar este tipo de noticias provoca que la gente de la calle, mucha gente, no toda, pero que muy, porque generalizar nunca es bueno, te diga aquello de, joder, es que los medios de comunicación, si sois los culpables, porque sois pesimistas, porque es que es complicado.
Pero si yo, sin embargo, no lo he percibido ni en cartas al director del periódico, ni en los oyentes que llaman, de que criticasen al medio porque daba noticias que podían ser alarmistas o consideres así, sino que yo creo que, como tú decías al principio, Juan Francisco, y tú lo corroborabas, Carlos, la sociedad se ha montado en el carro, no sé si de la opulencia o de qué guapos somos, y todos para adelante, y cualquiera que mire en dirección contraria es un agorero.
Intenta meter el palo en una rueda en marcha, y verás que te da un latigazo en la muñeca, ¿no? Y duele, pues esto es igual, es decir... hay que ser muy valiente para meter el palo en la rueda, ser un economista y decir, oiga, no, para, que es que nos estamos yendo por el precipicio y no nos estamos dando cuenta.
Pero ahí
cuenta.
Está lo que tú dices al principio, claro. El periodista debe ser alguien que vigile,
claro,
un poco.
Claro, pero frente, cosas, a ¿no? esa voz, frente a esa voz, hay otras 300 que están interesadas o sencillamente lo creen, porque es cierto que habrá gente que en aquella época cree, pensaba que no era tal crisis. Es muy difícil hacerse oír frente a la multitud, y eso ha pasado, y si quizás la prensa tiene parte de culpa por no haber atendido, pues no lo sé. También es cierto que no todos los que ahora dicen yo ya lo vi, yo ya lo avisé y demás, lo vieron entonces.
Bueno, no lo vieron esas agencias de calificación extraordinarias que luego han marcado las pautas. Esas agencias no lo vieron.
Ni Standard & Poor's, ni Moody's.
Poco antes de estallar aquella famosa crisis, cuando arranca todo, efectivamente los informes eran favorecedores hacia esas grandes corporaciones, ¿no? Pero además... hablabas antes de los poderes públicos, de los poderes fácticos, de los poderes políticos, es que luego hay un mensaje que este tipo de poderes hace que cale en la sociedad. Cuando tú metes un palo en una rueda, como decía Carlos Hugo, resulta que eres un antipatriota. Y eso cala también. No, es que lo que tenemos que ofrecer es una buena imagen. Es que lo que hay que ofrecer es que, para que salgamos a flote, lo que no podemos ser es derrotistas. Y ese mensaje también cala, ese mensaje se vende muy bien entre las sociedad.
Y se da.
Es constante.
Hoy mismo no,
es constante.
Pero hace dos días yo he escuchado, no, tenéis que contar cosas positivas. Pues es que, claro. Nuestra labor no es contar cosas positivas, nuestra labor es contar lo que pasa.
Ser observadores de la realidad.
Ser observadores. No tenemos que ejercer de vendedores de nada. Claro. Un político lo diga, ¿no? Es que la sociedad está así y habrá que vender esto a la sociedad.
¿Y qué ganas te da decir verdad? Ojalá que las venda porque las hay, no porque las tenga que decir porque sí.
Y cuando sentáis cada mañana delante del ordenador a tener que trasladar al ciudadano la noticia y la veis bajo la perspectiva a lo mejor de la línea editorial del medio para el que trabajáis, y luego que a lo mejor puede estar, no sé si en contraposición o en lucha con la vuestra particular, porque claro, vosotros veréis una cosa y a lo mejor para evitar esa alarma, para evitar el no generar esa discrepancia que a lo mejor pues no lleve a que la cuenta de resultados sea tan beneficiosa como alguien pretende, no me imagino. Tiene que ser difícil, ¿no?
Hay mucho mito sobre eso. Si hablo desde mi medio de comunicación, es que hay mucho mito.
Hay mucho
y a veces, aunque
eso.
Lo expliques, hay mucha gente que no te cree. A mí, digo, me fastidia tener que decir esto porque es verdad, pero mucha gente no te lo cree. Quizá porque es verdad también que los medios de comunicación, no todos, pero ha habido un amplio espectro que ha jugado con eso. A lo mejor sí, no lo sé. Pero si yo te hablo desde mi medio, donde llevo 24 años, es todo bastante más doméstico en el buen sentido, ¿eh? O sea, no hay esas grandes estrategias, evidentemente las hay, informativas, de lo que nosotros creemos que es interesante. Y a veces se nos reprocha. ¿Por qué has destacado esto y no lo otro? Bueno, pues porque soy una persona que decide en mi puesto de trabajo como jefe de contenidos y es mi visión subjetiva de cómo creo que es. ¿Vale? Como desde mi trayectoria como periodista.
Cuando opinas, evidentemente.
Cuando eliges qué tema abre, ya estás decidiendo.
Ah, sí, claro.
Claro, ya estás decidiendo.
La portada
del periódico, cuando abres con una noticia que no es la otra. Luego ya has tomado una decisión, que a veces nos pasa a nosotros mismos. Una vez sacada esa noticia, tenía que haber abierto con esto otro, es verdad. Bueno, bien, pero que no hay esos grandes conflictos que se piensan. Vamos, yo por lo menos en lo que vivo día a día, no lo hay.
Yo acabo de empezar, llevo solo 10 años y yo siempre tengo que acabo de empezar, siempre lo digo, y no jamás he recibido presiones de oye, cambia esta información porque es muy pro PSOE o es muy pro PP, jamás. O sea, tú tienes un criterio y lo llevas a cabo, y al final es que el periodismo No es tan difícil, no es tan complicado como muchas veces se parece. Claro. Al final es contar claro. una historia. Entonces, contar una historia para que otra persona la entienda. Y a veces esas historias pues afectan a unas personas, a unos políticos y otras veces a otros. Pero lo importante es contar bien la historia. Entonces, yo cuando me siento por lo menos a trabajar, yo lo que intento es que lo que escribo se entienda. Por lo menos en lo que yo escribo. Luego es cierto que tengo que contar otras cosas porque las tengo que contar. Es decir, porque me lo manda el ayuntamiento y él dice que hay 4 datos y al final lo tienes que creer, vamos, lo tienes que creer, lo das por bueno porque es una institución y publicas los 4 datos que te dan sobre, no sé, sobre, yo qué sé, sobre una obra de una calle que va a valer 300.000 euros, por ejemplo. Pero cuando yo intento contar una historia que no es algo que siempre intento que se entienda y entiendo que el que lo lee tenga todos los puntos de vista. No entra si es el corte editorial del medio, yo creo que no.
Eso que es un poco con lo que John Carlin, al que conocéis los dos, dijo del periodista, que no tiene que ser objetivo, que tiene que ser honesto.
Efectivamente.
Sí, eso es, sí, es que no es más. Lo que ocurre es que, claro, a veces te haces transmisor de lo que te están contando los demás y a lo mejor puede ser que alguno te cuente algo poco honesto, que dirías tú, pues entonces en tu función está investigar. Estamos en un lugar donde es pequeñito, donde las redacciones son muy reducidas, donde ya se encargan los gabinetes de prensa, que ellos no tienen nada que ver, que son los políticos quienes encargan esos diseños, pues de que tenernos ocupados todos los días con 7 u 8 ruedas de prensa, hablábamos antes de entrar aquí, ¿no? Donde, aunque seas contrario, yo soy partidario de sacar temas propios y lo intentamos todos los días, aparte de lo que marca la plaza, ¿no? Pues ellos quieren marcar esa agenda informativa y que tu informativo sea uniforme o el periódico sea uniforme en este caso, y bueno, ahí está también la pericia de los periodistas y el tiempo del que disponen de buscar otros
es
temas.
Es que lo peor de todo no es la censura que te quieran imponer. Lo peor de todo, y lo hablaba hace poco con Juan Francisco, es la autocensura.
Sí,
que te ponen.
Eso es grave.
Eso es lo peor que le puede pasar a un
eso
periodista.
Es grave.
Autocensurarse, no contar una cosa porque le puede crear un problema, porque le va a caer una bronca del jefe. Yo siempre lo he dicho, digo, yo si no voy a decir todas las semanas o todos los días, pero si cada 2 semanas no me llevo un tirón de oreja de joder, o perdón por la expresión, pero es así. Oye, que te has pasado, o que a lo mejor ha sido demasiado cáustico, pues no voy a dormir tranquilo. Prefiero llevarme un pescozón de un político porque no le ha gustado algo que he publicado que vivir en la balsa de aceite, llegar, contar 4 cosas, cubrir expedientes. Lo peor que le puede pasar a un periodista es la autocensura.
No, además hay una cosa que lo habéis dicho vosotros y yo creo que está en el ambiente en general, que los periodistas deberíais ser creadores de corrientes de opinión. No limitaros solamente a informar de lo que ocurre, ¿no? Sino la percepción que tenéis vosotros del por qué ha ocurrido eso, que iremos un poco al periodismo de investigación, ¿no? Todas las cosas tienen su porqué. Y en una ciudad, además, donde quizás esté demasiado arraigado el costumbrismo al que os tenéis que sujetar, porque quizá la sociedad lo demande, ¿no? Yo nunca entendí lo de las escalas en la Plaza de Abastos, pero bueno, quizás si las quitas mañana, ocasiones una catástrofe, ¿no?
Te aseguro que habría quejas.
Entonces, no sé, ahí, bajo ese punto de vista, a la hora cuando sentáis a contar lo que veis de la realidad.
No hay periodismo de investigación, hablo en las plazas locales y en prácticamente ninguna, salvo alguna excepción por algún tema que haya tenido cierta notoriedad. Es muy difícil encontrar periodismo de investigación por las características, sobre todo en las redacciones. Y no me quiero escabullir, es que como dediques un tiempo a la investigación diaria de un tema que pueda estar bien, puedes llegar a las 2:15 al informativo en mi caso y no tener nada más, ¿no? Entonces no hay periodismo de investigación. Hay filtraciones, ¿vale? Es que no es lo mismo, porque muchas veces cuando alguien saca una exclusiva se dice, bueno, vaya labor de investigación. No, es una filtración, alguien te ha filtrado esa noticia, ha habido una fuente que te ha hecho acceder a esa noticia y de hecho el seguimiento muchas veces se pierde, y Carlos Hugo lo sabe, pues porque te tienes que dedicar a otras cosas. Dicho esto, a mí sí me preocupa pues los informes, las encuestas que nos sitúan muy mal a los periodistas, y son unas cuantas.
Sí, sí.
Porque también tenemos que hacer nuestra autocrítica. Estamos diciendo aquí que somos muy puros, que somos muy dignos, o al menos que lo intentamos, pero algo estamos haciendo mal. Hablo de la profesión en general, cuando aparecemos como una de las profesiones menos creíbles.
Lo de Canal No ha sido una buena piedra de toque para cómo ha habido ahí controversia a la hora de opinar.
Pues ahí también hay una parte que debemos estar haciendo mal.
Sí, sí,
y debemos
ver
qué
es. Un ejercicio, un acto de contrición, si debéis saber. La Funcibia, que es una fundación de ciudadanía y valores, hizo un test entre catedráticos de universidad, profesores y periodistas sobre libertad de expresión, y una de las preguntas que les hicieron a esta gente y que respondieron, y que yo os la voy a leer para que me deis vuestra opinión. Les preguntan: ¿respeta plenamente el poder político la libre actuación de periodistas y medios? Responden los expertos: generalmente sí, pero con una importante excepción. Es constante la denuncia sobre la interferencia del poder político en las televisiones públicas autonómicas. Contribuye a confirmar esta irregularidad el hecho de que casi todas las comunidades autónomas se nieguen a prescindir de la televisión pública que dominan y que asisten con los presupuestos públicos. La autorización para privatizar la televisión autonómica es una novedad regulada por el gobierno este año, pero no ha tenido aún efecto práctico.
Es que cuando
volvemos a lo de Canal No, un poco, ¿no?
Sí.
A los orígenes y el desenlace.
Cuando
final.
Un político crea un medio, al final lo crea para sus intereses. Y es así, y se pueden poner paños calientes, pero es así. Si una administración regional pone todas las bases, financia y crea una televisión pública, al final la televisión pública va a velar por sus intereses. Quizá no lo haga al principio, pero va a ser poco a poco, porque él tiene la llave para cerrar esa televisión. Es decir, Canal Nou ha pasado, es el ejemplo más claro. Pero claro, que yo he preguntado, ¿y Canal Nou cuando cubría las informaciones de toda corrupción que hay en Valencia? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no era crítica? Claro. Ahora nos quejamos de que cierre, sin contar luego, porque ahí siempre hay dos ámbitos.
Uno está, compañeros a la calle.
Efectivamente, los puestos de trabajo que se pierden, que es una tragedia, pero luego está la labor que han hecho durante esos tiempos. Es decir, a mí no me extraña que cierre Canal Nou, porque al final el político lo que busca es su interés. Y su interés fue crearlo, su interés es mantenerlo a su lado, dando informaciones muchas veces sesgadas, y su interés al final es cerrar el medio cuando no le interesa.
Que incluso en origen, Juan Francisco, puede ser con gente afín, ¿no? No con gente independiente, que...
Claro, claro, no,
va a buscar lo suyo.
Es, llamas a periodistas de tu cuerda cuando haces eso. Además, qué contradictorios somos. Recuerdo cuando Canal No, hace 4 días funcionaba, media España decía aquello de si es que hay que cerrar las televisiones públicas porque conllevan un gasto, o las autonómicas, las, ¿no? Y cuando las cierran, pues claro, fíjate, la pérdida de puestos de trabajo evidentemente es terrible, ¿no? El político, en un 99,99% de los casos, cuando se embiste de poder, es manipulador. Intenta manipular su entorno para que le favorezca. Uh-huh. Y es así. Uh-huh. Y yo no sé si es que cuando llegas ahí, te ves con esa cota de poder, y ya cuando te tiras unos cuantos años, te embistes más de ese poder.
Los egos, ¿no?
Incluso ya creo que ya lo haces por oficio, ¿no?
Sí,
que es una cuestión de oficio. Tienes a tu alrededor una cohorte de gente, ¿no? De asesores. Aquí en Palencia no son muchos, pero hay unos cuantos en las administraciones que te van diciendo, oye, mira lo que han dicho, y no sé qué. Tu propio equipo también te va calentando la oreja, ¿no? Uh-huh. Y eso te lleva a... Claro, una clase política es una clase que no ve que son contratados temporales, que en 4 años se pueden ir, que somos nosotros los que les contratamos. Yo sé que esto se ha dicho mucho también, pero es que es verdad. ¿Eh? Todavía estamos con los excelentísimos y los ilustrísimos cuando hay actos protocolarios. Ay, que no. que eso, claro que merecen el respeto de todo el mundo, por supuesto. Es un oficio honorabilísimo el de la política, que está denostado desgraciadamente. Entonces,
ganado a pulso, ¿eh?
Sí, eso sí, eso también es verdad. La mayoría sí. Y el que está ahí arriba, pues tiene esa tentación de manipular. Si quieren manipular, incluso intentan manipular los medios privados, porque cuando algo no les gusta siempre están ahí, o protestando, a ver cómo se hacen notar que no están contentos, calcula un medio que es afín a ellos y que han creado ellos mismos.
En este test hay otra pregunta que os afecta más directamente a vosotros como periodistas. La respuesta la valoran ellos entre 0 y 10. Y aquí la nota que le ponen es un 7,4. Eso cuando yo estudiaba era notable. Notable, sí. Dice, ¿está convenientemente protegido el trabajo de los periodistas? Responden los expertos. La crisis ha provocado precariedad en el empleo y condiciones de contratación muy frágiles. Los periodistas suelen quejarse de su inestabilidad laboral y de los efectos negativos que tiene para su independencia profesional. La cláusula de conciencia supone una ayuda en situaciones límites, que, por cierto, abro un paréntesis, está bastante protegida por las leyes en España. El secreto profesional es plenamente respetado por los tribunales.
Sí.
Esta situación,
aunque ha habido ahí un amago de cambiar la ley,
de interinidad, de salidas a mansalva, en tropel de titulados en periodismo de las facultades, ¿hasta qué punto ayuda o no ayuda a la profesión y conlleva que el trabajo sea precario? Claro, exceso de oferta, poca demanda, salario bajo y sometimiento.
yo creo que es el gran problema que tiene el periodismo ahora mismo. Es decir, periodismo, a mí me gusta mucho la psicología social, ¿no? Y en psicología social hay una cosa que se llama disonancia cognitiva, ¿no? Que lo estudió un señor que se llama Leon Festinger, si no recuerdo mal, y que viene a decir que cuando nos vendemos por poco dinero tendemos a creernos las mentiras que contamos que cuando lo hacemos por mucho dinero. Pues el periodismo, al periodista le pasa algo parecido. Cuando cobra poco es cuando él cree que está haciendo una labor magnífica, que su trabajo es ejemplar, que la labor del periodismo es la más importante de la sociedad. Y yo creo que ahí nos tienen atados. Es decir, porque mucho de esta profesión es vocación. Y no nos quejamos tanto, de verdad. Es decir, de hecho nos quejamos muy poco de las condiciones laborales que tenemos. Poquísimo. Eso se aprovecha no desde el lado de la profesión, sino de la vocación, sino que se aprovecha desde el lado de la empresa. Porque es que al final un medio de comunicación es tanto una empresa como un servicio público. Entonces, sí, claro. La empresa se aprovecha de ese sentimiento que tiene el periodista de que hace una labor magnífica para irle apretando poco a poco, para irle apretando, bajando sueldos, condicionando sus condiciones laborales, a la redundancia, y el periodismo pierde calidad. Pierde calidad por la capacidad que tiene una persona para asumir tema. Es decir, lo hablaba antes Juan Francisco cuando hablaba del periodismo de investigación. Es decir, ahora mismo nadie o muy pocos se pueden permitir el lujo de pasar una semana trabajando un tema. Ni siquiera 3 días. Uh-huh. Si no hay tiempo para trabajar temas, al final esos temas son menos profundos, al ser menos profundos tienen menos interés. Y eso va en repercusión de la misma empresa, ¿no? Porque va a ingresar menos, va a tener menos lectores, sobre todo en prensa escrita. Es un círculo vicioso del que es muy complicado romper, ¿eh? Sí, estamos mal pagados y nadie piense que un periodista cobra 3.000 euros, no, 4.000 euros.
Es más, puede haber periodistas en una plaza como esta que estén cobrando 800 euros y tengan que cubrir al día 6 ruedas de prensa. Y no he dicho una barbaridad, ¿eh? Se sienten en la mesa y tengan las 6 ruedas de prensa encima de la mesa y pídele tú que haga periodismo de investigación. Sí. Primero, por lo que cobra, y segundo, por el trabajo que encima las ruedas de prensa, que ya ni pregunta, le da lo mismo, las encadena, le da igual lo que dice. Eso está pasando, ¿vale? Oímos tanto los periodistas los problemas de los demás que somos incapaces de manifestar los nuestros. Porque hay veces que cuando vamos a ruedas de prensa y oímos situaciones laborales que sin duda tienen derecho a expresar quienes las expresan en otras empresas, nos reímos y decimos, ¡ay, ya podía yo tener lo que tú tienes en tu empresa! No, que no es eso. Evidentemente tenemos que hacernos eco y ser altavoces de las reivindicaciones de quienes las hacen, ¿no? Ha pasado desapercibido en esta sociedad que se ha hablado tanto de la construcción, que es cierto, que es el primer oficio precarizado o víctima de la crisis, que el segundo es el periodismo.
No, además, el otro día me decía un amigo que es bastante observador y bastante lector de prensa, que me he acordado ahora cuando tú decías los de la rueda de prensa, que solamente se os ve en la calle cuando vais a acudir a ruedas de prensa.
Puede ser.
Que va vuestro compañero cámara, en el caso de la televisión, o la prensa, o un compañero con la cebolla, o tú mismo que haces de todo, ¿no? Entonces, la situación la habéis pintado, es la que es, todos la conocemos más o menos, no estamos dentro, evidentemente, de los medios. Pero vamos a ser ya en esta recta final del espacio. Vamos a pensar un poco en el futuro. ¿Qué solución le veis? Con el tema de la proliferación de los medios en Internet, donde la noticia vive lo que vive y dura lo que dura. Y lo que ayer fue noticia, viene otra que la eclipsa y ya nos hemos olvidado de aquello de ayer, salvo que alguien rescate en ese periodismo de investigación de que hemos dicho que no existe. ¿Veis futuro a la profesión? ¿Qué futuro veis en los medios? ¿Esa libertad de expresión se puede inculcar en el ciudadano, que venza los miedos, que vamos a dar piña, que la sociedad tiene que estar ahí, que tiene que tener información de primera mano para que sea menos timorata, para que empuje, para que demande?
Es que es un tema muy complejo porque tiene muchas aristas. Entonces,
esas aristas es las que...
Efectivamente, una de ellas es el modelo de negocio. La irrupción de las nuevas tecnologías, de Internet, de redes sociales y demás, a la prensa, por lo menos a la escrita sobre todo, le ha hecho estar perdida. Es decir, ella no sabe cómo sacar rendimiento económico a la venta de información o a dar información.
Una reconversión, como en el sector financiero, también en la prensa escrita.
Yo creo que durará mientras...
Y la está viendo. Lo que pasa es que es un goteo, ¿sabes? Claro. Es como el pequeño comercio, ¿sabes? Que va perdiendo gente y dices, bueno, pues todos hablamos de la minería, hablamos de la agricultura, que por supuesto hay que hablar, pero hay sectores que no se nota, que van perdiendo en un goteo y al final la reconversión se está produciendo sola.
Y aparte del lado de la empresa está el lado del ciudadano. Cada vez se lee menos no voy a decirlo así porque va a sonar mal, porque no es cierto que cada vez se lea menos prensa, porque hay gente que lee mucha prensa, sino que cada vez
en papel
se lee menos cantidad de información. Es decir, yo lo siento mucho, y a mí me encantan las redes sociales, pero una noticia no cabe en 140 caracteres de Twitter.
Eso está claro.
Y leer Twitter no es estar informado, por mucho que nos guste.
Sin más,
luego
al enlace que te dejan en
Twitter. Crea una ilusión de información que no es cierta. Yo creo que el futuro, por lo menos de la prensa escrita, está en ahondar en los temas. Es decir, dejarse de la inmediatez, no tanto la inmediatez, que también la tiene que cubrir, porque tiene herramientas para cubrirla, y centrarse en analizar temas más profundos. Pero claro, eso también exige de una cultura del ciudadano.
Es decir, ¿Y eso lo hacéis o se haría siempre? ¿Cuánto pensáis en el lector potencial cuando os ponéis a informar de una noticia o a opinar sobre ella?
Yo siempre pienso en ello.
Hombre, como sí, mínimo que claro, te entienda, ¿no? Claro, porque, mínimo es claro, porque eso, claro. Hay gente que corta y pega, claro, y ya está, ¿no? Sí. No, que te entienda, no, eso es clave, ¿no? Sí,
pero más allá del entendimiento que sí, le hagáis dar al cuscurro y esas cosas.
Hombre, en los informativos no, pero en informativos preferentemente no. Informa. Sí.
Y sobre todo que la panorámica sea lo más amplia posible. Sí. Yo por lo menos lo que intento. Sí. Que cuanto más datos tenga y sepa más cosas sobre un tema, mucho mejor. Uh-huh. De tal forma es que el libro que más se ha leído, que más se ha comprado ahora es el de Belén Esteban. Es decir, cuando la gente hace encuestas y nos pone a parar, yo también
sí,
digo,
pero en Amazon el de la mujer sumisa, ¿eh? Tela marinera. Sí, sí.
Efectivamente. Coño, a lo mejor tampoco quien me ha valorado tampoco tiene mucho criterio como para decirme que mi profesión vale solo un 4, y si el que me ha valorado compra el libro de Belén Esteban.
Claro, y los medios de comunicación del señor Lara no pueden poner mal un libro de Planeta, ¿no? Me imagino. No sé, es una reflexión como falta. Casi
venga,
se me ha
escapado. Vamos a escabullirnos, no trabajamos ahí.
No trabajamos en Planeta, ¿no?
Tengo ni idea.
Pero os preguntaba sobre el futuro. ¿Cómo lo veis? Ya no solamente con la supervivencia de los medios, sobre que los medios den un cambio y efectivamente intenten llevar a la sociedad información con rigor, con criterio y para crear ciudadanos informados.
Yo creo que siempre habrá periodistas, pues siempre necesitamos a alguien que nos cuente las cosas. Mm. Y yo no creo en el periodismo ciudadano, por ejemplo, tampoco, ¿no? Y yo creo que una profesión que esté bien colegiada, que esté bien fundada en la universidad, que también es otra de las lagunas que hay, que daría para un programa
entero. Ahí va a haber otra reconversión en la universidad, ¿eh? Va a haber una reconversión importante, porque no es sostenible el modelo actual de facultades.
Claro. Me imagino que de periodistas, ¿cuántos hay? No sé, sois 300.000, ¿no?
Sí, bueno, es que cada año un 90%, 90 y tantos% de los que salen van a no tienen cabida en el mercado. Estamos ahora mismo sin sostener.
Yo creo que la gente que se matricula en periodismo ha bajado mucho. Sí. También se ha diversificado, porque el otro día leía, por ejemplo, que ya se ha creado una rama de contenidos digitales y demás.
¿Ves? Por ahí va el futuro. Es decir, ante las adversidades crea. Uh-huh. Diversifica también en nuestro caso,
¿eh? La innovación,
ese es el futuro,
dice, ¿no?
Es decir, he creado una rama nueva que puede tener futuro, y cuando esa rama esté saturada vamos a abrir más ramas a ver si es posible.
Pero al final siempre se necesita el qué, el quién, el cuándo, el cómo y el por qué. Sí, para, y eso va a estar siempre.
Para concluir 30 segundos, porque me acabáis de dar una pista en cuanto a eso. La gente lee y ve a Belén Esteban y ve todos esos programas de telebasura, que se suelen llamar, ¿no? Pero, por ejemplo, hay preguntas a la gente y la mayoría ve a Jordi Évole los domingos en La Sexta con ese programa de periodismo.
No, yo me lo creo, Évole, sí, yo sí me creo.
Por
que
cual se está creando, sí, un poco, sí, ahí, sí, la gente.
Évole es un buen ejemplo.
Va tirando por ahí, ¿no?
Yo creo que algo que es políticamente correcto, pero tampoco el periodismo de Évole es el que debería ser. Es decir, Évole es un buen ejemplo de un tipo de periodismo, pero hay periodismo mejor, ¿eh? Uh-huh. No es Évole el único que hace periodismo en España.
No.
Hay muchos buenos profesionales.
Pero sí tiene la virtud de popularizar, sí, claro, eso, claro, ¿no? De decir, señores, hay otra forma. Quiero decir que para
pero para popularizar, yo creo que le quita profundidad a muchos temas. Es decir, va a buscar el renuncio del que entrevista.
Sí, lo llamativo, lo espectacular.
Claro, y muchas veces eso no hace un favor al que mete
la edición. Claro, pero fíjate con el metro de Valencia, ¿no? Si no es eso, claro, al final eso queda sepultado, que es terrible, ¿no?
Sí, sí.
Claro, también eso es porque la
¿cómo
sociedad...
¿Cómo se han construido las radiales de Madrid?
Porque la sociedad también es muy frívola en eso, ¿eh? Cuando llega alguien un poquito más rutilante y... Porque ese es otro problema, ¿eh? Que estamos en una sociedad cada vez más frívola. Que es muy cómodo. Que lee el Twitter y lee las noticias en Twitter.
que es muy cómodo sentarse en el sofá y ver un programa de televisión de 40 minutos donde te lo dan todo mascado. Pero que a lo mejor informarse tú, siempre exige un esfuerzo.
Que igual coges eso mismo en la página del periódico y la pasas. Y lees el titular, de una farsa, tal, y haces así.
O yo retuiteo porque me fío de lo que ha tuiteado Carlos Hugo Sanz. Lo hago así.
Ahí.
Oye, que ha sido un placer tenerlos a vosotros. Creo que nos hemos quedado, nos ha sabido poco estos 40 minutos que hemos estado charlando con vosotros, casi 40 minutos, sobre libertad de expresión, periodismo, miedo de la ciudadanía a conocer, a informar, incluso más que a conocer, a informar, a reivindicar ser informado, y que desde el mundo de la comunicación reciba esos inputs que le hagan un ciudadano más libre, que evidentemente cuanto más informado se está, más libre se es. Juan Francisco, un placer.
Mutuo.
Un placer, además, verte en el otro lado del que habitualmente tú ocupas.
Pues sí. Es más complicado siempre.
Es más complicado.
Sí, no creas. Sí, estamos acostumbrados al revés, ¿no?
Y Carlos Hugo, lo mismo. Un placer haber contado con tu presencia
muchas
aquí
gracias.
En Red de Colores. Queda abierto esto para cuando queráis.
Yo animo a la gente a que escuche la radio, a que vea la televisión y a que compre muchos periódicos. No solo uno, que nunca es bueno tampoco. Compre mucha prensa, lea mucho, vea mucha televisión, vea mucha radio y de todo el espectro, que así será un buen ciudadano y estará bien informado.
Pues mira, y felicitaros porque estas radios son pequeñas islas que aportan mucho a esa libertad de expresión.
Intentamos, ¿verdad, Maribel? Intentamos. Además hay una cosa, que por las noches, como las radios generalistas normalmente tienen una programación monocorde, casi toda basada en desgracia, ¿no? Pues mucha gente me dice, oye, que estando desvelado, pum, llegué ahí al 107.76, salió Radio Colores, ¿no?
Ahí.
Pero en fin, yo creo que sabiendo que habéis estado vosotros dos aquí hoy en directo, que nos están escuchando, cuando emitamos en diferido este espacio, seguro que aumentará nuestro nivel de audiencia.
Ya nos llamarás cuando salga el FM.
Muy bien, compañeros, un placer. Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias a Juan Francisco Rojo, jefe de contenidos de la cadena SER, y a Carlos Hugo Sanz, redactor del diario Palentino. Nuestro tipo de radio es diferente, tiene otro tipo de intereses intereses a los medios de comunicación generalistas, ¿no?
Pero también caben ellos, ¿eh?
Pero también caben en ellos. Yo decir que las dos cosas son compatibles, pero bueno, son diferentes. Nosotros cubrimos, cuando decías ese tipo de espacios, Tomás, que por la noche nos escuchan de desgracias o tal, hay mucha gente y cada vez más, ¿eh? Normalmente en todas las emisoras y las televisiones cada vez hay más deporte y fútbol y se cree que hay mucha audiencia. Pero también hay un sector importante de población que nos aburre estar, que en cuanto empiezan los deportes cambiamos.
Y eso que decíamos que Franco lo usaba como anestesia, ¿eh? Sí, tela. Sí. Tela ahora, ¿eh?
Cambiamos en serio.
Hacemos honor a los Radio Colores porque con una chica tan guapísima como Ariadna esto cobra otra dimensión.
No sigas que la sacan los colores.
Aquí no se ve, da igual.
Programa emitido en directo con motivo del Día Internacional de la Declaración de los Derechos Humanos.